Estimados amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de sábado que tiene la peculiaridad de estar saliendo en el día en que se inicia el proceso electoral que va a durar hasta mañana y que es bastante importante. Y por eso el de domingo, como anuncié ayer o anteayer, no voy a hacer programa el domingo. Pero este sábado me tincó hacerlo porque en esta elección estamos enfrentando algunas opciones bastante importantes que pueden ser determinantes en un grado mayor o menor del futuro de nuestro país, por lo tanto nuestras vidas. Y por ese motivo se me ocurrió hacer un programa sobre eso que en muchísimos libros o en distintas instancias se llama momentos decisivos. A veces momentos decisivos de la humanidad, momentos decisivos de tal o cual persona, etcétera. Y vamos a examinar si existen esos momentos decisivos, en qué consisten, si existen. Veremos algunos ejemplos, daré algunas bibliografías para los que se interesen en el tema y todo eso. Y partamos con lo primero que hay que hacer cuando uno pretende explorar, aunque sea hacia el paso, en forma no muy académica, un tema es intentar alguna definición de lo que se va a explorar o estudiar. Y por lo tanto tenemos que establecer qué es lo que es un momento decisivo. ¿Qué es lo que decide eso que se llama momento decisivo? Porque muchas acciones humanas son tácitas o expresamente decisivas en el sentido que uno está yendo a un lugar en vez de ir a otro, está tomando una decisión. Pero cuando se habla en términos históricos de decisivo, estamos hablando de un evento más o menos particularizado en el tiempo y en el espacio que al ocurrir de cierta manera, pudiendo haber ocurrido de otra, es decir, cuando habían opciones, se determina un entero curso de la historia. Es decir, estamos hablando de una encrucijada donde hay dos o más opciones y lo que vaya a ocurrir, según la opción que se toma, va a tener efectos importantes, va a hacer una diferencia fundamental. Y es importante enfatizar ese punto porque a veces se nos olvida que hay encrucijadas que no deciden nada, porque al final llegan al mismo punto de todas maneras, como cuando usted va a una plaza y en un momento dado en el sendero se encuentra con que hay una bifurcación, pero cualquiera que tome lo conduce finalmente a la misma fuente de agua, por ejemplo. O sea, no era realmente una encrucijada decisiva. Estamos hablando de algunas entonces que determinan futuros y desechan otros y que son importantes para un colectivo. Eso es. Para un colectivo. Normalmente los escritores, por lo menos los que yo conozco, que en el campo de la historia han tratado este tema y han escrito libros especiales sobre este tema, como uno que les voy a mostrar en algún momento más, se centran en eventos que son particularmente muy dramáticos, como son guerras, y dentro de la guerra una batalla que decidió el curso de esa guerra y con eso decidió un futuro que de otra forma no se habría materializado. Por ejemplo, este es un libro clásico de ese tipo. 15 batallas decisivas del mundo, escrito por un hombre que fue oficial norteamericano de la Unión en la Guerra Civil. O sea, este es un hombre que escribió en el siglo XIX, pero es un libro bien interesante. Aquí parte con la batalla de Maratón, ya vamos a hablar de esa batalla, y Waterloo. Cada una de las historias de cada una de estas batallas son interesantes per se, especialmente a las personas como yo, por ejemplo, que le interesa la historia militar. La historia militar tiene la particularidad de que no puede haber nada más dramático que un enfrentamiento físico a muerte que está siendo resultado de situaciones de conflicto, de roces, que tenían otras causas, que tenían otras vertientes, pero que cuando llegan a su máxima expresión se ventilan en el campo de batalla, digamos. Entonces, es interesante además porque dentro de esas batallas muchas cosas dependen de un hilo, de la cosa más nimia, depende el resultado en algunas ocasiones, en otras el resultado está, por así decirlo, escrito desde el principio. Entonces, este es un libro que se sigue editando. Fíjense ustedes que la primera edición de este libro, este hombre escribió un prólogo sobre esta cuestión, un prefacio, fechado no puedo hacer estas cosas sin ponerme anteojos, estimados amigos, ténganme un minuto de paciencia. Fíjense, incluso de antes, esto es de antes de la Guerra Civil, porque este prefacio no es del autor, sino que es de otra persona, y naturalmente se escribe un prefacio porque el libro ya estaba escrito, y está fechado en junio 26 de 1851. Me voy a notar que es un libro bastante, bastante antiguo, pero las batallas son más o menos las mismas. Por supuesto, si ustedes leen ahora libros actuales sobre la batalla de Waterloo, como uno que tengo detrás mío, por acá lo tengo. Este es un libro actual que naturalmente recoge, muy bueno, entre paréntesis, una nueva historia de Waterloo, Alexandro Barbero, y tengo otro más también que trata la batalla de Waterloo, pero el libro de Edward Creasy es todavía muy legible, muy interesante, y no es el único que ha escrito sobre eso. Les voy a mostrar después otro que trata de Waterloo como una batalla decisiva, pero han habido otras instancias, estimadas amigas y amigos, en que se ha decidido algo muy importante sin que se disparara un tiro. Han habido instancias en un plano puramente político que han sido decisivas, en el sentido, repito, que han determinado un curso de la historia sustancialmente distinto a otro que pudo haber ocurrido. Aquí naturalmente entramos en el problema de lo que se llaman los contrafactuales. La historia siempre sigue tal o cual camino específico, y los otros caminos uno puede especular hasta qué punto habrían sido distintos. En algunos casos las especulaciones tienen mucho fundamento, en otros no, porque no ocurrieron. Después vamos a hablar también de eso, de cómo la historia transita por un sendero en medio de la oscuridad. Voy a ponerle un ejemplo de una instancia bastante reciente, tiene menos de un siglo, en que no se disparó un tiro, pero precisamente porque no se disparó un tiro, fue una encrucijada decisiva que marcó el futuro inmediato o mediato de Europa, y en el fondo, si uno hace las concatenaciones, el futuro de la humanidad en su conjunto. Esto ocurrió en 1934. Recién se había instalado en el poder, llevaba un año instalado en el poder más o menos, Adolf Hitler como canciller, y iniciando estas campañas audaces que le significaron tanto ganar tanto prestigio, pero que finalmente llevaron a la Segunda Guerra Mundial. En el año 34, él, con una fuerza militar muy débil, las fuerzas militares alemanas habían sido literalmente lisiadas después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había limitado a Alemania a no tener un ejército mayor de 100.000 hombres, había limitado el número de barcos de combate, incluso el tonelaje de los barcos, había eliminado la posibilidad de que tuvieran fuerza aérea. Los habían dejado cripple, así mutilados. Ahora, Hitler quería rearmar Alemania, quería rehacer el mapa de Europa, quería terminar con las cláusulas del Tratado de Versalles. Y tomó una acción muy audaz, que fue llevar sus tropas a la zona del Ruhr en Alemania, que, de acuerdo a los dictámenes de Versalles, tenía que mantenerse desmilitarizada. De hecho, incluso los franceses estuvieron ocupando esa zona largos años como una especie de presión para que los alemanes pagaran su deuda de guerra. Y Hitler decidió mandar sus tropas, mandar una fuerza, digamos, más o menos simbólica. En esa época, el ejército más poderoso y grande de Europa era el ejército francés. Pero la dirección política francesa, como lo demostraría en los años posteriores, como ya lo había demostrado antes, y lo mismo cabe del Imperio Británico, era débil, moralmente débil, intelectualmente débil, y dejó a Hitler salirse con la suya. Tiempo después, años después, cuando todo se convirtió en historia, oficiales alemanes que habían estado en el alto mando alemán en ese año, decían que si Francia hubiera querido impedirlo con su fuerza, esa fuerza alemana no habría podido resistir nada, habría sido destruida, habrían tenido que huir, no habrían podido hacer nada frente a las fuerzas francesas. Y con eso, Hitler habría quedado con su carrera abortada desde el principio. Hitler, debilitado, quizás hubiera sido expulsado del poder de algún modo o de otro. Y la historia alemana, y por lo tanto la historia de Europa, y por lo tanto la historia del mundo, podría, porque no sabemos, por supuesto, qué otras circunstancias podrían podido ocurrir en esa zona oscura de lo que no ocurrió. Pero es bastante probable que no hubiera habido Segunda Guerra Mundial porque no habría existido un Hitler, que fue fundamental para que las tensiones y las situaciones que se vivían en Europa en los años 30 se convirtieran, siguieran el camino de la guerra. Entonces, como no se disparó un tiro, se dispararon después muchos tiros, tuvimos la Guerra Mundial, con la Guerra Mundial tuvimos la invasión de muchos países de Europa Central por parte de Rusia, la creación del Imperio Soviético, de ahí viene después la Guerra Fría, todo lo que sabemos de la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sabemos de la guerra misma, más lo que ocurrió después, toda la historia europea y por lo tanto del planeta, tiene que ver con que en el año 1934 las autoridades políticas francesas decidieron no hacer nada. Ese fue un momento, una encrucijada, de la cual los que estaban ahí no podían saber nada, porque las encrucijadas nos muestran simplemente que hay dos o tres caminos distintos, pero no nos muestran qué hay al final de esos caminos. Incluso, en algunos casos, los que tienen que tomar una determinación no ven que hay otros caminos. Creen que hay uno solo, que hay que seguir de todas maneras. De manera tal que tenemos encrucijada histórica, momentos decisivos, o como los llamó Stefan Zweig, momentos estelares de la humanidad, en que los que no se dispara un tiro, y porque no se dispara un tiro, es que se sigue un curso histórico, bueno, malo, en fin, eso depende. De forma que ahí tienen ustedes otra encrucijada, una encrucijada silenciosa, llamémosla así. Ahora, habiendo encrucijadas o momentos decisivos que son muy ruidosos porque se libran en una batalla, y habiendo otros que son silenciosos pero conocidos, como este fracaso de la voluntad política de los franceses y de los ingleses, por ponerle coto de inmediato a Hitler, tenemos de seguro momentos decisivos de los que no tenemos idea que existieron. O sea, momentos decisivos de los que ni siquiera retrospectivamente los historiadores hablan. Porque, desde luego, todos los momentos decisivos, o casi todos, son descubiertos como tales retrospectivamente. Una vez que las cosas ocurrieron, los historiadores o los ciudadanos comunes pueden mirar hacia atrás y decir, esto pasó porque esto otro pasó y había esta otra opción. Pero hay ocasiones en que esa mirada retrospectiva no encuentra nada. Que ese momento decisivo fue no solo silencioso, sino que fue invisible. De él nadie tuvo la menor idea. Antes de continuar con esto y entrar a un concepto de la física moderna que tiene que ver con esto, permítanme, estimados amigos, y a propósito de libros, recordarles que la editorial Edisur, está distribuyendo, entre otras cosas, también hay libros aislados, estos paquetes en que se juntan libros que tienen un factor común. Estos son cuentos de terror. Y aquí está incluido La Guerra de los Mundos, que en realidad no es un cuento de terror, pero es, a lo mejor fue de terror cuando se escribió y se publicó a fines del siglo XIX, ¿no? La Guerra de los Mundos de Wells, ustedes ya saben, supuestamente los marcianos que nos estaban vigilando desde hacía mucho tiempo y tenían envidia y tenían ambición por nuestro planeta y llegan en esas balas de cañón que se enterraban. Ustedes vieron la primera película o la segunda, la que sea, mucho mejor la primera. Tenemos pues El Gato Negro y otros relatos, ¿de quién? De por supuesto nuestro amigo Edgar Allan Poe. Tenemos Frankenstein, de Mary Shelley, una mujer muy interesante, entre paréntesis. Esa fue su obra, la obra de Mary Shelley fue Frankenstein. Carmilla, que no sé, no conozco nada de Carmilla. El Rey de Amarillo, creo que se dice Amarillo, no Amarillo. De otro autor muy interesante, el señor Sheridan. El Rey, no, esto es de otra persona. Frankenstein, de este, bueno, y Drácula, pues, Drácula, Drácula de Bram Stoker, el gran autor de esta obra basada en leyendas y historias y cuentos de la Europa Central que se remontan a la Edad Media o de antes, de la existencia de estas personas que se alimentan de la sangre humana y todo lo demás, malditos por Dios, en fin, toda una serie de cuentos. Hay muchos otros paquetes de libros que tienen distintos factores comunes. Este es colección cuentos de terror. Ustedes pueden comprar, y yo me parece más conveniente el paquete completo, como este que ustedes están viendo, y aquí tienen libros para todo el resto del año, o pueden comprarlos por separado también. Sí, señor. Y el jardín. Esta es una buena época para arreglar el jardín. Es una época en que las cosas se pueden plantar, trasplantar sin que se sequen, porque no hay calor, no hay sequedad. Y si usted quiere dejar su jardín realmente hermoso, yo le sugiero que se ponga en contacto con eljardinero.cl, ese es su sitio web. Esta es una empresa familiar y hay que apoyar a las empresas familiares, y yo estoy decidido a apoyar, bueno, la mía, empresa familiar, así que partamos por casa. Es una empresa familiar, pero tienen una capacidad y una destreza tal que atienden también organizaciones importantes como las que ustedes ven en la parte de abajo de la gráfica a mi derecha. Y es una familia que se dedica a esto. Y miren, un jardín tratado por profesionales que saben es muy distinto al jardín que nosotros mantenemos con la manguera y con la tijera y con, no sé, pues de repente tratamos de plantar algo y no, la mitad de las veces se nos seca o crece débilmente porque no era el terreno, no era la luz que necesitaba. Hay que ponerse siempre en manos los que saben. Si a usted se le revienta el califón, usted llama a un gaffiter. Si usted quiere tener un jardín bueno, lindo, precioso, para gozarlo, póngase en contacto con eljardinero.cl. Y finalmente, en este bloque, les recuerdo, amigos, Gigena, la Academia de Música Gigena, que les enseña online un montón de instrumentos, piano, guitarra clásica o popular, canto, voz, contrabajo eléctrico, saxofón, clarinete, flauta dulce, flauta traversa, percusión, you name it. Cursos especialmente dedicados a los niños, que son los que mejor aprovechan la música. No solo desarrollan la capacidad para tocar, que implica y genera per se un montón de disciplinas intelectuales, un montón, y le abre las puertas a esa gran fuente de belleza y placer que es la música, que se ha acumulado a lo largo de toda la historia de la música. Todo eso para los niños es fantástico. Y para usted que es adulto, que alguna vez quiso tocar alguna cosa, empezó a seguir un curso, después se cabrió, pasaron los... Bueno, la vida es así, de repente uno deja cosas botadas. ¿Por qué no recuperar ahora que estamos más en casa? E incluso cuando se acabe todo esto, vamos a estar, muchos de nosotros, muchos de ustedes, porque yo siempre he sido así, van a estar más acostumbrados a quedarse en casa que a salir a darse vuelta y perder el tiempo. Y los cursos online son fantásticos, y estos online de Gigena también lo son. Le decía entonces que hay momentos decisivos en los que no tenemos idea, ni aún retrospectivamente. Y le mencionaba que hay un concepto en la física que se llama el efecto mariposa, que tiene que ver con esto. Yo no sé si el nombre de este concepto fue inspirado por un cuento de Bradbury, o al revés, el cuento de Ray Bradbury fue inspirado porque ya existía la teoría del efecto mariposa. Yo no soy historiador, no conozco la historia del desarrollo de la física más que muy a grandes rasgos, así que en esta cosa en concreto no sé. El hecho es que la paradoja de la mariposa es que cosas aparentemente insignificantes, al cabo de un tiempo, pueden producir efectos mayúsculos. En el cuento de Bradbury, hay unas full personas que pagan una fortuna, son cazadores, están cabreados de cazar lo de siempre, elefantes, todas esas cosas que les encanta, no sé por qué, a los cazadores cazar. Entonces deciden que quieren algo mejor y contratan un viaje en una máquina del tiempo al periodo de la era de los dinosaurios para dispararle y matar a un dinosaurio. Eso sí que expresa, ¿no? Antes de llevar a estos cazadores a ese periodo, los técnicos, los que manejan esta máquina del tiempo, la empresa del tiempo, llamémosla así, han hecho un viaje previo para detectar qué animal va a morir de todas maneras, porque le cayó, por ejemplo, una rama en la cabeza o algo así, para que a ese animal, un poquito antes, que igual muera, lleguen los cazadores a dispararle. Cosa de asegurarse que no va a ocurrir nada en el futuro. Entonces, estos tipos descubrieron que hay un tiranosaurio rex que va a aparecer en medio de los árboles y que le va a pasar eso, o sea, que le va a caer justo una rama en la cabeza, una rama de un árbol inmenso, y le va a quebrar la cabeza y se va a morir. Entonces, saben en qué momento va a ocurrir, dónde va a ocurrir, y ahí llevan a los cazadores. Desde el lugar donde llega la máquina del tiempo, a ese pasado remoto, estamos hablando de 80, no 100 millones de años atrás, al lugar donde va a aparecer el dinosaurio, que va a morir casi inmediatamente, hay un sendero que levita, un sendero metálico que levita para que no se toque nada de nada. Por ese sendero tienen que avanzar los cazadores. Al terminar ese sendero hay una pequeña plataforma y de ahí le deben disparar al tiranosaurio. Ok, llegan al pasado, todos revisan sus tremendos rifles y se encaminan al lugar. Y naturalmente llegan un minuto antes, pongamos, de que los técnicos de la máquina del tiempo saben que va a aparecer el tiranosaurio. Los tipos empiezan a sentir primero la quiebrazón de ramas o árboles desencajados porque viene avanzando el tiranosaurio, y ya uno de ellos empieza a aterrar y luego ve aparecer a esta bestia inmensa con sus pequeñas manos como de relojero, como dice Bradbury, con su mirada llena de mal y sus enormes fauces, y todos empiezan a dispararle. Pero este tipo se asusta, se muere de susto y dice, estos rifles son como de juguete al lado de esta bestia. No tiene idea de que el animal va a morir igual. Y sale corriendo de vuelta a la máquina, y en un momento dado se sale del sendero. Por unos cuantos metros pisa el terreno de ese, el mundo del Cretácico. En fin, el jefe de la expedición, cuando vuelven los demás, lo reta porque se ha dado cuenta que salió del espacio donde tenía que pisar, ese sendero que le evitaba. Y lo castiga, incluso lo hace ir a donde el dinosaurio, muerto ya, porque le cayó el tronco, a sacarle las balas para que no quedara nada del futuro en el pasado. Le trajera las balas de donde se habían clavado, donde habían penetrado. Y el tipo dice, pero si yo no hice nada, lo único que hice fue, me salió un metro, un par de metros, y luego volví al sendero. Entonces, el jefe de la expedición lo hace mostrar los zapatos, la suela de los zapatos. Y en medio del barro hay una mariposa muerta que este gallo pisó. Y cuando llegan al presente, todo el mundo había cambiado. Todo era completamente distinto y para peor. ¿Y por qué? Porque esa mariposa, nada más, un insecto, no sé si son insectos las mariposas, porque otro nombre tienen, esa criatura infinitesimalmente pequeña en medio de las trillones de criaturas que pululaban en el Cretácico, produjo un efecto, su inexistencia, su muerte antes de que tenía que morir. Y esa pequeña efecto minúsculo, invisible, imperceptible del primer momento luego de su muerte, a lo largo de los eones, de los milenios, de los millones de años, se va multiplicando el efecto y va teniendo consecuencias. Y en el presente es un mundo totalmente distinto por la mariposa. De ahí el efecto mariposa. Pero normalmente nosotros no tenemos a alguien que nos haga levantar la suela de los zapatos a ver qué es lo que pisamos. Sencillamente no tenemos idea de las cosas que pasaron o que no pasaron, y por eso que vivimos lo que estamos viviendo, en vez de vivir un mundo completamente distinto. No podemos saber. La historia tiene esta cualidad fantasmagórica. En relación a lo que pudo ser, pero no fue. Pero precisamente porque no fue, no podemos saber qué pudo ser. En otras palabras, a partir de un año cualquiera que nosotros impongamos como punto de partida, pongamos el año en que yo nací, 1949, febrero. No me acuerdo, no he leído, no me acuerdo en este momento, podría, si me pongo a pensar un rato, qué cosas estaban ocurriendo en la historia mundial en 1949, ya llevaba un año el Estado de Israel, me acuerdo de eso, bueno, da lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera podido pasar en ese año 49? ¿Cuántos futuros posibles habían hasta ahora? En estos 72 años que han transcurrido hasta ahora. ¿Cuántos futuros distintos hubieran podido pasar si tal o cual mandatario hubiera muerto en vez de estar vivo tomando cierta decisión? ¿O si este otro mandatario no hubiera nacido? ¿O si aquella pequeña guerra, pero que después creció, no se hubiera desatado? Si tal o cual persona no hubiera nacido, en el caso mío da lo mismo, el mundo seguía exactamente igual, pero pensemos en gente importante. Pero de todos esos posibles futuros distintos, no podemos saberlo porque no llegaron a existir, solo sabemos el que yo he vivido hasta ahora y el que otros de mi edad han vivido hasta ahora, y eso fue lo que vivimos. Y a lo largo de mi vida, en el año 49, 50, cada día de la semana, de todos esos años, de esas extensiones de tiempo, muchas cosas pasaron o no pasaron, que de haber sido al revés, en vez de pasar, no pasaran, o en vez de no pasar, pasaran, habrían cambiado completamente la historia, en un grado mayor o menor, pero no podemos saberlo. Podemos jugar a lo que los historiadores llaman los contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón Bonaparte no hubiera llegado al poder? ¿Qué hubiera pasado si Hitler se hubiera muerto en la cuna? ¿Qué hubiera pasado si los franceses hubieran parado en seco en el año 34 a ese ejército ridículo de los alemanes que fueron a ocupar el Ruhr, la zona del Ruhr? ¿Qué hubiera pasado si Stalin no hubiera llegado al poder en la Unión Soviética, sino que otro personaje? ¿Si hubiera sido Trotsky el que salía ganador de la lucha política? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido Mao Zedong en China? ¿Qué clase de país sería China si no hubiera vencido el comunismo? Y venció el comunismo, parece que fundamentalmente por el liderato de Mao Zedong. Miles de preguntas así, y uno puede saber a priori, por una razón de simplemente de lógica, de que las cosas habrían sido distintas, pero no podemos saber cómo y en qué grado. Nosotros nos movemos en nuestra trayectoria histórica, de la cual solo tenemos conciencia más o menos completa o relativamente del presente, y una conciencia muy diluida ya, muy borrada de lo que hemos hecho antes, del pasado, y nada de lo que viene. Es como caminar por un bosque inmenso, oscuro y silencioso, rodeado de infinidad de posibilidades. Si me hubiera ido por este sendero, me come el lobo. Si me voy por este otro, me desbarranco por un abismo. Si me voy por el de más allá, me encuentro con la cabaña con Caperucita Roja y me caso con él. Si me voy por este otro, me devora un león. Si me voy por acá, no sé, no tenemos idea. Nos rodean peligros, nos rodean amenazas, nos rodean oportunidades. Oportunidades perdidas, amenazas que no se concretaron. No sabemos, nos movemos en este mundo, este inmenso bosque que nos rodea, silencioso y oscuro, sin tener idea. Aquí vemos una cosa que está casi encima, con la mano sentimos el tronco de un árbol, y así avanzamos. Hay otra circunstancia que hay que considerar con respecto a los momentos decisivos, ¿no? Algunos, ya dije, son aparentemente evidentes. O sea, si hubiera ganado, dicen algunos, Napoleón en Waterloo, la historia de Europa habría sido distinta. Si hubieran perdido los griegos en Maratón, la historia habría sido distinta. Y efectivamente, el primer caso, yo creo que uno lo puede descartar. Napoleón ya no era una fuerza histórica. Lo que él representaba ya estaba de modé. Era una fuerza gastada. Expended force. Si hubiera ganado Waterloo no habría cambiado mucho la historia de Europa. Habría habido una pequeña desviación. Pero básicamente lo que venía en Europa, que había sido desatado por la Revolución Francesa y por el propio Napoleón, ya estaba en marcha y él ya se había convertido. Y eso ocurre en la historia. Personas importantes en un momento, al momento siguiente se convierten en algo así como una ropa que uno se sacó y la colgó en la percha. Le pasó a Winston Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. Maratón fue distinto. Creo que es un excelente ejemplo. Es la primera batalla que examina Edward Creasy en este libro. Y en cualquier libro de historia de Grecia que uno lea, o de historia universal, hay cierto consenso que Maratón fue decisivo para la historia de la humanidad, porque en esa batalla que se libró en el año 490 a.C., en un lugar que está unos 40 o 50 kilómetros al norte de Atenas, más o menos, es una costa, una zona costera muy pequeña, es un territorio con muchos accidentes, Grecia, montañas, colinas, cerros, un poco como Chile, pero todavía más, porque es mucho más pequeño el espacio. Entonces, las tropas persas del emperador o del rey de reyes, Jerjes, desembarcan en Maratón, y era un ejército muy grande. Y ya habían incluso muchas ciudades griegas que estaban en tratos con Jerjes, que habían declarado que se sometían a Jerjes cuando llegaban sus enviados. Jerjes enviaba enviados. Y entonces esas ciudades, en símbolo de su sumisión, le entregaban la tierra y el agua. No sé cómo lo hacía, si le entregaban un vaso con agua y un poquito de tierra en un cofre. Era una cosa simbólica. Habían gente incluso en las ciudades que después eventualmente resistieron a los medos, como llamaban ellos. Facciones que querían llegar a arreglos porque veían que la cosa no tenía mucho... No era muy posible que estas ciudades con sus ejércitos más o menos pequeños y que pasaban la vida guerreando entre sí pudieran resistir estos ejércitos enormes. Bueno, a Maratón llegan las tropas de Atenas y de Platea. Un total 4 o 5 mil hombres, no más. Pasan varios días, pero bueno, no les voy a contar en detalle cómo se desarrolló esa batalla. Voy a ir al final. Vencen los griegos. Y de haber sido derrotados, no había manera que hubieran podido ser detenidos, ¿no?, el ejército persa. Y la historia de Grecia habría sido muy distinta. Y con la historia muy distinta de Grecia, podríamos decir, todo lo que vino después, todo, había sido muy, pero muy diferente. No estaríamos hablando de la civilización occidental que tiene una de sus bases en Grecia, su principal base, diría yo. Su principal base es la cultura, la civilización griega. El cristianismo también lo meten un poquito forzado, ahí como un elemento importante, creo que sí, importante. Toda la historia mundial habría sido distinta si los atenienses, los plateanos o platenses hubieran sido derrotados en Maratón, 490 a.C. La batalla está muy bien descrita aquí. Hay muchas discusiones históricas de por sí interesantes acerca de cómo se libró realmente esa batalla. Yo alguna vez hace tiempo les mostré un estudio que hizo un gran académico alemán que tengo por aquí, acá, Hans Delbruck, que analizó minuciosamente cómo tuvo que librarse esa batalla. Bueno, ahí tenemos un evento decisivo y conocido. Los propios griegos de ese momento sentían que algo importante se había decidido. Y sobre todo, cuando 10 años después vuelve a intentar la invasión de Grecia este señor Jerjes, y son derrotados en la famosa batalla naval de Salamina y luego en la batalla terrestre de Platea, los persas. Pero hay muchos momentos decisivos también que no los conocemos como tales, porque los efectos se esconden detrás de la lentitud y la gradualidad con que esos efectos ocurren. Las cosas no son siempre tan dramáticas como una batalla que se gana o se pierde. Sencillamente, como en el caso de la mariposa, se van acumulando y van creciendo, se va generando una expansión exponencial que solo al final, o pasado cierto lapso de tiempo, se empiezan a notar los efectos. Momentos decisivos entonces pueden haber ocurrido y seguro han ocurrido, de los cuales no tenemos idea, a pesar de que estamos sufriendo sus efectos, porque estos efectos se fueron dando muy de a poco. Parte importante, si no decisiva, de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 2 años políticamente, tiene que ver con fenómenos que tuvieron un momento decisivo en el primer gobierno de la Concertación y que se fueron acumulando lentamente. Por ejemplo, lo que vamos a decidir hoy y mañana, la Constitución. O vamos, dicho, a decidir quiénes van a hacer la Constitución. Y esos que van a hacer la Constitución van a establecer ciertas normas, no van a tener efectos inmediatos, no van a cambiar el país de un día para otro por lo que se decida sobre tal o cual punto de la Constitución. Pero van a tener efecto porque una constitución es simplemente lo que constituye un país. Cómo se van a hacer tales cosas y cómo tales otras. Y algunas de esas cosas se van a demorar mucho tiempo en manifestarse. Las constituciones determinan el rango de lo posible y lo imposible, por decirlo en blanco y negro. Pero no determinan el tiempo que se va a tomar la realidad histórica para que se haga evidente lo posible y lo que era imposible, para que se materialice. De manera tal que esto en historia no hace sino manifestar en este campo la actividad de las cosas en este universo, que se manifiestan todos, y es que muchos, si no quizás la enorme mayoría de los procesos del mundo, se desarrollan de forma gradual y a veces imperceptible, con la lentitud o más lenta todavía que los procesos geológicos. Y esto significa que en el día a día uno se llama engaño, porque uno vive en el día, porque el día a día es igual, son iguales los días, casi iguales, imperceptiblemente distintos. De forma que en todos nosotros, en cualquier momento de nuestra vida que estemos pasando, o en cualquier momento de la vida de una sociedad, da la sensación que las cosas han sido siempre así y van a ser siempre de esa misma manera. Que aquí no ocurre nada. No ocurre nada. Es una cosa tan fuerte esa sensación que va contra incluso evidencia que uno puede contratar simplemente abriendo un libro de historia. Que no es así. La gradualidad nos llama a engaño entonces, porque hace parecer como que no hay cambio. Y a veces ocurre el error contrario, pero se los voy a contar después de ir a mi último bloque. Lo inicio con Bomboni. Miren, otra vez me mandaron estas cajitas que parecen cajas de fósforo. Las estoy abriendo delante de ustedes, no las he abierto antes. Y miren qué cosa más bonita. Tan impecables. ¿Cuántos hay? 10 bombones. Todos distintos en su diseño. ¿Me permiten comerme este? Me voy a comer. Diseños distintos. El relleno, exquisito. El chocolate, espectacular. Esto es producción, como ustedes están viendo en la caja, de una empresa familiar, una pequeña pyme llamada Bomboni. Hay que apoyar las empresas pequeñas, ese es el futuro. Las empresas pequeñas que han surgido con mucho esfuerzo y que además entregan un producto de calidad como este. Este chocolate lo hace la familia que inició esta actividad con recetas que vienen de sus antepasados croatas. Seguramente empezaron a probar cómo hacer el chocolate cuando empezó a llegar el chocolate a Europa, después de la conquista del Nuevo Mundo, por supuesto. Y son realmente deliciosos. Ustedes los ordenan. Hay otras presentaciones del chocolate, dicho sea de paso. Ustedes las pueden ver en el sitio de ellos. Y les van a llevar el producto a su casa. Así que, bombón. Y no olviden que el chocolate no hay que estar pensando siempre que es como una cosa especial, que es solo para ciertas ocasiones. Si yo... No. El chocolate tiene que estar como está disponible el vino, el pan, los tallarines, la carne, la salsa. Uy, me está dando hambre. El queso. Son cosas que uno tiene que tener. Tiene que darse gusto todos los días. Son alimentos. El chocolate es un tremendo alimento. No es una cosa como... un adorno así gastronómico, ¿no? Es un poderoso energético. Tiene una cantidad de calorías y las calorías son buenas. No se dejen comprar el cuento que, uy, cuántas calorías tiene, como que fuera veneno. Las calorías son los que nos hacen funcionar. Es como la gasolina de un vehículo. Y dicho eso, estimados, les cuento ahora del ajedrez, que ya saben ustedes que es el ejercicio mental que permite que los niños, especialmente, se formen en su mente un modo de pensar disciplinado, juicioso, analítico, crítico, que desarrollen la memoria, que desarrollen la capacidad de hacer planes, que examinen las opciones de las cosas, que no actúen a tontas y a locas, porque uno no puede jugar ajedrez bien si llega y mueve una pieza sin pensar qué va a hacer el otro y qué voy a hacer yo después y qué va a hacer el otro cuando yo haga esto después. Toda esa manera de pensar, ese cálculo de árboles de análisis que se llama, lo desarrolla el ajedrez. Excelente ejercicio para los niños, deja montada esa maquinaria mental para siempre, y para los adultos también. Quizá usted ya tiene montada esa maquinaria mental, pero el problema con los adultos es que se nos empieza a oxidar. Es excelente ejercicio para mantenerlo, el cerebro todavía funcionando bien. Es como mandar un reloj. Aquí les muestro otro, distinto a los que tengo. Un reloj se manda de vez en cuando al servicio, ¿no es cierto? A que lo limpien, a que le aceiten con unas cosas minúsculas, el subengranaje, para que funcione bien. Lo mismo el cerebro, hay que mantenerlo con estos ejercicios especiales. Y finalmente, este producto, que ahora lo pongo por acá, las Perlas Pril, amigos, un producto desarrollado por una empresa farmoquímica norteamericana, que tiene estos gránulos que desmineralizan el agua, le sacan los metales pesados especialmente. Entonces, ¿cómo se ocupa esto? Usted compra esto, que le va a durar para siempre, no lo va a necesitar reponer, lo pone al fondo de un envase que quepan 4 litros. El envase tiene que ser no metálico, por supuesto, sino que puede ser de vidrio, de plástico, de losa, usted verá. Lo deja en el fondo y ahí está. Echa 4 litros, esa agua al cabo de una o dos horas va a quedar desmineralizada. Fuera el plomo, fuera el cobre, fuera el tungsteno, el zinc, todas las cosas pesadas que andan revoloteando en el agua, especialmente en países como el nuestro, en que el agua viene de la cordillera. Usted después esos 4 litros los pone en otras botellas, lo que sea, y así sucesivamente usted tiene permanentemente la posibilidad de estar creando 4 litros de agua desmineralizada, que es mucho más hidratante, mucho más sana que el agua común y corriente, por mucho que usted la haya filtrado con esos filtros que hay en las tiendas, que claro, filtran un montón de cosas, pero no los minerales, porque ahí estamos hablando a nivel molecular, atómico. No sirve una telita para. Así es que Perlas Pril, estimados amigos, ahí están los fonos, los teléfonos, la dirección web a mi derecha. Y antes de que se me vaya a olvidar, les quiero... Bueno, este libro no lo van a encontrar probablemente. Esto lo mandé a empastar yo. Es uno de los tomos de las obras completas de Stefan Zweig, un escritor austríaco, judío austríaco, que se suicidó con su señora en 1941-42 en Brasil. El hombre había perdido todo su mundo. Les he hablado de él en el último libro que escribió. Y en este Memoria y Ensayo, de este libro que mandé empastar y que quedó tan apretado que apenas se puede leer, hay un ensayo que se llama justamente Momentos Estelares de la Humanidad, en paréntesis, 5 miniaturas históricas. Y de ellos dice lo siguiente, Stefan Zweig, ustedes me van a permitir que lo lea, dijo Stefan Zweig, la historia, espejo espiritual de la naturaleza, tiene como esta innumerables e infinitas formas. No se sujeta a ningún método y pasa jugando desdeñosa por encima de toda ley. Tan pronto brilla como las torrenciales aguas que siguen un curso fatal, como se arremolina y arrebata los acontecimientos al capricho desordenado del viento. Algunas veces va estratificando las épocas con la inmensa paciencia de los largos procesos de civilización o de cristalización, y de pronto, en un solo relámpago, comprime dramáticamente las capas contiguas y siempre creadora en esos momentos de genial sintetización. Cinco de estos momentos surgidos en el espacio de un siglo son los que me he esforzado en pintar sin añadirles nada de mi invención, etc. Y el primero es precisamente el minuto mundial de Waterloo, 18 de junio de 1815. Y empieza diciendo Stefan Zweig: la estrella del destino rige a los poderosos y a los violentos. Años y años se convierte en la esclava servil de un solo hombre, César, Alejandro, Napoleón. El destino, elemento imponderable, ama al hombre elemental que es semejante a él. Muy raras veces en el espacio de los tiempos, en un arrebato de su caprichosa volubilidad, se entrega al azar, a un ser cualquiera. Muy raras veces, maravilloso momento de la historia del mundo, el hilo de los hados es agarrado un momento por una mano indiferente, y ese hombre se siente más atemorizado que feliz. Una tempestad de responsabilidades le lanza entonces al heroico espectáculo del mundo y la mano deja escapar el hilo que había asido. Y en este caso, ese hombre común y corriente, bastante oscuro, era uno de los oficiales de Napoleón, Grouchy. Grouchy, bueno, no les voy a contar la historia de por qué Grouchy en un momento dado tiene todos los hilos del destino en sus manos. Pero no fue un momento estelar, creo yo. No importa que lo bien que lo cuente Stefan Zweig, porque ya estaba liquidada la capacidad histórica de Napoleón y el napoleonismo, el bonapartismo. Maratón, en cambio, sí. Y en cuanto al error contrario, amigos, de creer que las cosas no cambian, es el error contrario que uno de repente olvida cuando lee historia. Porque cuando uno lee historia, da la sensación que las cosas van mucho más rápido de lo que en realidad ocurre. Porque en los libros de historia están para contarnos hechos decisivos, cosas que pasan. Y de una página a otra cambian los gobiernos, cambian los monarcas, se derrumban imperios, se ganan y pierden batallas. Y en la vida real, como leía en otro libro por ahí que no lo traje para mostrárselo, en medio incluso de los tiempos más tempestuosos, hay largos periodos en que no pasa nada. No pasa nada. Nosotros estamos teniendo una experiencia como esa ahora, en Chile. A pesar de todo, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en cuanto a cambios importantes posiblemente, cambios que ya han ocurrido, la sensación del día a día es pacífica, básicamente, para la inmensa mayoría de los chilenos. O sea, no todos los días tenemos situaciones en las calles y cosas así. Pero el día que lo vemos esto en un libro, por ejemplo, el libro que escribí yo, Insurrección, las cosas se ven más dramáticas porque uno no va a pasar página tras página diciendo y este año no pasó nada, y esta semana no pasó nada, y la semana siguiente tampoco pasó nada destacable. Uno va a las cosas que pasaron, no a las que no pasaron. Y entonces, estimados amigos, como les digo, estamos rodeados de espacios oscuros de los que no sabemos nada. Yo tengo otra imagen, aparte de la del bosque, que me gusta más y que la hago decir a un personaje de un libro mío, que todavía no ha publicado, pero ya lo voy a publicar, de que el mundo es como una infinidad, como una máquina, un mecanismo de relojería con millones, trillones, decillones de engranajes, que están todos conectados, articulados para un determinado movimiento conjunto, y de todo eso nosotros vemos dos o tres engranajes y podemos estudiar la relación. Este engranaje se mueve una vez y este se mueve 10 porque este tiene 10 veces más piñones. Y estos dos piñones, estos dos engranajes mueven este tercero y nada más. El resto está en la oscuridad. El resto, lo que pasa con los demás piñones y para qué funcionan de esa manera. ¿Por qué estos están relacionados así? ¿Y qué relación tienen con el resto, esos infinitos piñones? No tenemos la más mínima idea. Y en la historia nos movemos así con momentos decisivos que a veces creemos ver, con momentos decisivos de los que no tenemos la más mínima idea, con momentos decisivos los que nosotros mismos contribuimos con nuestras propias decisiones minúsculas junto con otros, y cuyos efectos no los sentimos sino mucho después, o los vienen a sentir nuestros descendientes. Así son los momentos decisivos, estimados amigos. Y si todavía no ha votado, está como desganado, vaya a votar. No sé en qué momento usted está viendo el programa, pero va a ser en algún momento el sábado. Así que si no ha votado todavía, hágalo mañana domingo. Mañana domingo, entre paréntesis, no hay programa con Álvaro Sala. Y eso sería todo, estimados amigos. No se me queda nada en el tintero, parece. Será entonces hasta el lunes, donde obviamente comentaremos cuáles sean los resultados de estas elecciones. Hasta entonces.